birds of scam and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, pound within. Oh, the echoes of eternity. Oh, Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, este espacio podcast de Twitter, en el capítulo 144. Si ahora se lo repito para que me lo digan, seguro que ninguno de los invitados me lo va a decir correctamente. Que son, por cierto, Salvador Asensio, que se acaba de conectar, Andrés Ramírez, Fernando Muñoz, Luis Serrano, para prechipironear, y Antonio Diego Gracia, que es uno de los oyentes más veteranos, más antiguos, en que tenemos desde el comienzo de Minuto 32. En una tarde donde hemos habido hace un rato solamente, en torno a las 4 de la tarde, que Germán Valera, del Atlético de Madrid, ha sido cedido al conjunto zaragozano, también por la presión realizada por Mar Aguado, que está siendo uno de los hombres más válidos, no solamente para Cordero de cara al juego del Real Zaragoza, sino para que otros, como Bakis y este propio futbolista Germán Valera, muy joven, de 21 años, al que vamos a escuchar, que será un formidable futbolista, pero como comunicador, solamente habló unos 10 segundos aproximadamente en cada una de las contestaciones. Bien, ¿qué les contamos en primer lugar? Bueno, pues lo que dice el Real Zaragoza, vamos a refrescar, y en cuanto a lo que es el Twitter, nos hablan lógicamente de este nuevo futbolista. Nosotros también tenemos ganas, sale un vídeo del futbolista cedido al Real Zaragoza, luego una fotografía sentado, y posteriormente este chico tiene cositas, y luego Marc ahora para un poco, que es lo que le está contando. Lógicamente es lo más interesante para el Twitter del Real Zaragoza. Luego, en Heraldo Deportes dice Germán Valera, me encuentro más cómodo a pierna cambiada. El Real Zaragoza ha presentado a su nuevo fichaje del verano, refuerzo para los extremos del ataque. Y bajamos un poquito más en Heraldo de Aragón y observamos que hablan de Fran Escribá, que prepara el debut con el grupo al completo, aunque apunta a ser baja Lecués contra el Villarreal B. En cuanto al periódico de Aragón, dice que el Real Zaragoza hace oficial el fichaje de Germán Valera. El extremo será presentado este martes en la Romareda. El club admite y agradece de forma ingeniosa la decisiva ayuda de Mar Aguado, íntimo amigo del murciano. Pues es lo que tenemos como lo más destacado, como lo más interesante, y vamos ya a saludar a nuestros queridos amigos y compañeros en esta segunda jornada, en esta segunda temporada de nuestro espacio podcast en Twitter de Minuto 32. Salvador Asensio, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes a todos, un placer, una nueva temporada en este capítulo 144 que has dicho al arrancar, y esperando, bueno, pues con ansiedad el arranque de la misma, porque creo que en esta ocasión las cosas están haciendo francamente bien y los fichajes que han llegado hasta el Real Zaragoza y las bajas que se han producido creo que son de 10.
Exactamente, una cosa es la pretemporada, tú tienes muchísima experiencia, mucha más que yo incluso, que soy el segundo más veterano de los que estamos aquí, y realmente las pretemporadas eran muy distintas hace 40, 30, 20 años, ahora mismo son única y exclusivamente de preparación, cuando sabemos que todavía el mercado de verano se alarga y que no se debe hacer mucho caso a lo que se observa, ¿no? Porque es el trabajo del entrenador para conocer qué futbolistas y cómo los tiene, incluso los que acaban de llegar, como es el caso de Germán Valera.
Hombre, indudablemente, de todas formas, estas pretemporadas, a mí, aparte de que me decepcionan mucho, no entiendo el comportamiento de los profesionales, de los jugadores. Esas entradas a destiempo, lo que le han hecho al Cholo Simeone, sin ir más lejos, a 5 minutos para el final del partido. Las bofetadas que nos dieron en frente al Nasti de Tarragona con la, bueno, con la prudente actitud del colegiado, el gol que nos anularon. O sea, arrancamos la temporada, que todavía no lo hemos hecho porque el primer partido es este fin de semana y andamos con los problemas habituales de siempre. Problemas a la hora de pitar faltas, problemas a la hora de sacar tarjetas, porque vamos, yo insisto, partidos amistosos, quieras que no, pretemporada, no te juegas nada. Hombre, te juegas darle buena impresión al entrenador, pero creo que el rival, tu compañero de profesión, merece mayor respeto del que les están dando.
Sí, son pretemporadas extrañas, el fútbol es muy diferente en todos los sentidos, pero bueno, ya lo iremos asimilando a lo largo de los próximos años, incluso cuando veamos el nuevo estadio municipal de la Romareda y la participación del Real Zaragoza en la Champions. Tú tendrás cerca de 146 años y yo tendré 128. Pero como se vive mucho más, pues entonces lo haremos. Además, nos meterán en esos carritos que están haciendo ya, que no tendrán ruedas, sino que irán por el aire, ¿sabes? O sea, que iremos ya pim, pam, y no los tocaremos porque solamente pensando nos dirigiremos. O sea, que va a ser algo absolutamente maravilloso.
Bueno, yo me apunto, ¿eh? O sea, no tengo ningún problema en ir en un sarcófago volante.
Andrés Ramírez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todos.
Y a ti también te viene cerca, ¿eh? Porque eres un par de años o tres más joven que yo.
Bueno, estamos ahí. De todas formas, lo importante es seguir cumpliendo años y, si es posible, con el Zaragoza en primera división cuanto antes.
Exactamente. Bueno, oye, la última noticia, ya no por esperada, es menos aclamada o deseada, es la presencia de Germán Valera, que le puede dar por las bandas muchísima fuerza al Real Zaragoza cuando tome, lógicamente, pues el contacto con el conjunto aragonés y cuando entrene y cuando sepa cómo son sus compañeros.
Sí, porque al final era lo que le faltaba al Cordero, terminar de confeccionar entre por banda, ha dado gol, porque hay tres delanteros contando a zona, los dos que han llegado gente goles, y hay que tener en cuenta que Mesa también puede hacer.
Se nos marcha Andrés, se nos marcha, debe estar colocado en un lugar donde no haya mucha cobertura, donde no haya mucho wifi, y vamos a ver si da dos pasitos hacia adelante o dos pasitos hacia atrás, o como en la yenca, izquierda, izquierda, derecha, derecha, para poder estar con él. Y si no, que salga y vuelva a entrar, que ya sabe cómo es la disciplina de Twitter en estos momentos. Aprovechamos, mientras tanto,
el caso delantero de la posibilidad de entrar más cómodo jugando a pierna cambiada, pero yo creo que este año, con los delanteros que hay, sería ideal que los extremos jueguen bien abiertos, que los laterales tengan mucha libertad para sumarse al ataque.
Digo, Andrés, te está marchando un poquito, se te está yendo el wifi, o sea que a ver cómo te colocas cerca de una ventana o alguna cosa por el estilo. Porque
el problema, Paco, es que estoy en la calle porque desgraciadamente, y a pesar del año en el que estamos, pues hay sitios de Aragón y hay sitios de España donde el teléfono móvil no se oye perfectamente, entonces vamos a intentar ubicarnos en otro lado para ver si el sonido es mucho mejor.
Ahora mismo es bueno y te escuchamos perfectamente. Lo que pasa es que te habías ido durante unos instantes. Pero bueno, de momento ya hemos escuchado lo más interesante.
Lo que te decía es eso, que sí. Este año, que a mí Germán Valera me parece un buen jugador, pero tengo la impresión de que este año o hay libertad para los laterales o los extremos tienen que jugar a su pierna natural para volver balones, porque el Zaragoza, de una vez por todas, ha fichado gol. Y eso, en segunda división, es vital para poder hacer una buena campaña.
Perfecto. Pues vamos con Fernando Muñoz. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y encantado de escuchar de nuevo a Andrés y, por supuesto, ¿por qué no decirlo?, a mi buen amigo Salvador Asensio, que, como no puede ser de otra manera, en los primeros 30 segundos ya ha dejado una muesca para el colectivo arbitral. Así que cambiamos de temporada, pero hay cosas que nunca cambian ni deben de cambiar.
Pero que tiene razón, ¿eh? En este caso, a veces
habitualmente la tiene.
Sí, sí, lo que pasa es que como habla con tanta contundencia y con tanta fuerza, lógicamente dices, caramba. Pues bueno, ¿a ti qué te parece lo de Germán Valera? Porque es la noticia del día.
Pues yo estoy sinceramente, estoy perplejo, porque se hablaba a principio del mercado de verano que podía haber en torno a 6 a 8 fichajes, incluso se daban los nombres y apellidos, y este Cordero los está clavando uno detrás de otro, porque acabo de hablar con una persona vinculada por afición al Atlético de Madrid, que no voy a decir la fuente, pero bueno, también vinculada con algún equipo del norte de Aragón, ahí lo dejo, y los informes que me ha dado de Valera, claro, es que el chico tiene 21 años, entonces lo define como que es rápido, habilidoso, regateador, buen desborde, un poco alocado, y el día que le salen las cosas muy bien, la Romareda se caerá. bueno, pues no está mal, teniendo en cuenta de dónde venimos y que alguno todavía ha fichado por 3 millones a un delantero que tuvimos el año pasado. Y luego le he preguntado por el próximo, que parece que va a ser Mourinho, que no me imagino a la Romareda gritando eso de Mou, 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 como cantaban en algún estadio de la capital, pero me dice que si al final nos lo ceden, que él lo tenía un poco en suspense, pero que parece que las cosas van por muy buen camino, que parece que a Cordero no hay nada que se le resista, dice que si desde luego viene es titular. O sea, él lo tiene claro, hay que buscarle una pareja y que el perjudicado va a ser Frandez. Francés, claro, yo le he preguntado si podemos jugar con tres centrales y me ha dicho, dice, conociendo a Escriba lo dudo mucho. Que es un tema que pongo encima de la mesa porque, claro, con tantos jugadores, yo creo que el entrenador va a cobrar a partir del sábado un protagonismo especial.
Y sin lugar a dudas, y de esto vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, pero seguimos presentando también a las personas que nos van a acompañar, porque son personas, aunque alguno piense que es un árbol o piense en algún momento determinado pues que es un teléfono o alguna cosa por el estilo, pero somos seres humanos, somos personas, ¿eh? O sea que, Antonio Gracia Diago, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, Paco, por aquí andamos, por Salou. Esto de sobrevolar la Romareda me apasiona ya. Me vas pidiendo un aparato de esos para ir.
Ah, sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa? Que tú también tienes.
Pues yo estoy también ahí, en la edad estoy también ahí, ¿eh?
Pues si tú también estás en la edad, pues oye, no. Ya verás tú cómo vamos a ir. Ahora se va eléctrico y con una Romareda hecha, la nueva, pues ya verás tú cómo vamos, pero mirando directamente hacia los mandos. Bueno, ¿qué te está pareciendo lo que está haciendo Cordero y, en definitiva, el Real Zaragoza a lo largo de estas últimas tres semanas?
Hombre, pues visto las 11 ocasiones que hemos tenido, yo creo que en esta están haciendo las cosas bastante bien, por lo que veo, por lo que veo. Claro, ya lo he dicho antes en un tuit, que el fallo que tuvo la nueva propiedad es confiar en lo que había, Torrecillas, Cuarteros y derivados, y se dieron cuenta y ahora están haciendo, yo creo que este año vamos a ir bien.
Pues esa es la sensación que nos da. Y desde luego...
De color.
Sí. Dime, porque se nos va y se nos viene la voz. Tenemos que acostumbrarnos también a las nuevas tecnologías, ¿eh? Eso no ocurre con las válvulas o con las ondas, ¿sí? A ver, ese cierre de la entrada antes de dar paso al prechipirón.
Exacto. Pues el cierre es ese, que este año parece que se va con ilusión, ¿no? Porque están haciendo las cosas bastante mejor que en las anteriores 11 ocasiones. O sea que vamos a ver.
Exactamente, vamos a ver. Pirón, y lo teníamos ahí dispuesto, pero vamos, de una forma impresionante. A ver ahora. Pues no. No tenemos al Chipirón. ¡Ay, qué caramba! Se nos ha marchado el Chipirón, se nos ha escapado. Luis Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Es que he lanzado un chorro de tinta para que nadie me vea. Ni me escucha.
La verdad es que has estado muy acertado a lo largo de estas últimas semanas. Hemos subido también, hablando de límite salarial y todo esto que es tan tremendamente complicado. Mañana vamos a dedicar unos minutos a expediente Chipirón. Pero ¿qué es lo que nos puedes aportar, Flash, en un momento? Y luego haremos el pre-Chipirón.
Gracias de nada, que lo he leído. Un tuitero que llevamos gastados... ¿Cuánto era? 2.795.000 euros en fichajes, más uno que no sabía cuánto era. Vamos a poner redondeando 3 millones, ¿vale? Aunque podrían ser 3 millones 100. Bueno, pues eso significa, enlazando con lo que decía hace un momento Antonio, que se viene trabajando bien, no solo en lo deportivo, en los fichajes, sino también en el plano económico. Y se viene trabajando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque... la Liga de Fútbol de nuestro amigo Javier Tebas exige a todos los clubes, incluidos el Real Zaragoza, que si se van a gastar un 30% más de lo presupuestado, tiene que pasar autorización por parte de la Liga. Y eso supone presentar cómo vas a conseguir ese dinero, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el Real Zaragoza tenía pensado gastarse 9 millones de euros en fichajes hasta este año pasado. Y Jorge Mas ha dado la orden y ha demostrado cómo va a conseguir estos 3.100.000 que llevamos ahora, más lo que pueda conseguir. Y que, por supuesto, ha conseguido el positivo. Y bueno, pues en eso estoy trabajando, en decirle a la gente por qué se están haciendo estas cosas, cómo se están haciendo estas cosas, desde cuándo se hacen estas cosas, porque esto viene desde el 30 de abril. Esto no es desde hace un mes ni de dos, ¿eh? Esto lo ha solicitado Jorge Mas el 30 de abril, que nos enlaza con el silencio que tuvo Cordero durante enero, febrero y marzo, que no salía en ninguna rueda de prensa ni nada por el estilo, porque estaba preparando con me imagino que con los abogados económicos y financieros todo esto. Y para el Prechipirón, pues empezaremos desde cero a explicar todas estas cosas, de dónde vienen, cómo vienen y las que no nos cuentan.
Sin lugar a dudas, y además con todo detalle y sobre todo muy cortito, y además en el blog de minuto32.com ustedes podrán ir, vosotros, a Expediente Chipirón y mirar perfectamente todas las cosas porque está detallado perfectamente. Te dejamos para un poco más tarde, porque mañana tendrás la oportunidad de explicarlo, pero entraremos en el Prechipirón. Y vamos ya, porque son las 7 y 16 minutos. Para los que nos escuchen a través del podcast, que son la mayoría, llevamos 16 minutos de programa, que ha sido un programa en los minutos previos realmente interesante por las circunstancias tecnológicas que estoy aquí. Estoy como un pato en un garaje. Pero bueno, la verdad es que a veces los patos en el garaje, o un elefante en un garaje, no me quería denominar elefante en el garaje, pues la verdad es que hacen cosas interesantes. Los patos, de alguna manera, son animales absolutamente preciosos, ¿no? Sobre todo cuando están bien cocinados, etcétera, etcétera, con esa mermeladita y con un vino en condiciones. Pero no vamos a hablar de eso, porque si no le daré apetito a Salvador. Salvador, tú que eres el más veterano, tú que eres el boss, ¿qué es lo que siempre que sí? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Por dónde quieres que vayamos tranquilamente adornando y comentando esta tertulia que parece que, bueno, pues que hay muchas cosas positivas, que hay muchas cosas buenas y que empieza el partido? Si empieza a las 7 de la tarde, porque va a haber 36 grados y la Liga de Fútbol Profesional puede rectificar la hora de comienzo del partido.
Bueno, dicen que rectificar es de sabios, aunque estos de sabios tienen poco. Pero bueno, yo creo que se están haciendo las cosas muy bien. Luis Serrano lo ha dicho hace un momento, igual que Fernando, los chipirones, pero la realidad es que no se le puede pedir absolutamente nada más a la propiedad en el ámbito de ponerlas, en el ámbito de decir, ahí van 20 millones más, ahí hacemos lo que haya, lo que tengamos que hacer para que se suba el límite salarial. Señor Cordero, adelante con los fichajes. Yo creo que en este momento luz verde para la Romareda. Oiga, más no se puede pedir. Lo único que hace falta es que todo esto que es tan bonito lo corroboren en el rectángulo de juego, porque es importantísimo arrancar bien la temporada. Tenemos dos partidos consecutivos en la Romareda. Son 6 puntos que bajo ningún concepto se pueden escapar de nuestro feudo. Porque arrancar bien significa dar moral, significa desde el primer momento estar arriba, significa no tener luego que sprintar para volver a recuperar lo que has perdido, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto al entrenador, pues hombre, la temporada pasada decíamos que mirábamos el banquillo y se nos caían los congojos al suelo. En esta ocasión miramos el 11 titular, miramos el banquillo y la realidad es que el señor Escriba, en el cual confío plenamente, pues tiene opciones para variar y cambiar los partidos y el signo del encuentro según cómo vayan las cosas. Y que indudablemente a la hora de estudiar los equipos contrarios y lo que él tiene para enfrentarse a ellos, pues hombre, las oportunidades de alineaciones son realmente muchas.
Pues vamos precisamente con ello, con Andrés Ramírez primero, con Luis Serrano, mejor dicho, con Fernando Muñoz. Luis Serrano tiene que estar chipironeando. Con Fernando Muñoz y con también nuestro amigo Antonio García Diago, para que me respondáis a esta pregunta. Tiene muchísimos jugadores el entrenador del Real Zaragoza, Fran Escribá. Ha hablado muy poco de ello y desde luego en los últimos 3 partidos el Real Zaragoza no ha jugado su mejor fútbol y hemos visto 6-7 canteranos con algunos jugadores que han entrado en los últimos minutos de partido. Andrés, ¿tú crees que Escribá está capacitado para llevar un equipo con tantos jugadores de tanta categoría y de tanta fortaleza de cara a organizar una estructura, un once titular que sea capaz de salir a ganar los partidos?
Hombre, por lo menos experiencia a Paco no le falta. Yo creo que es un entrenador con mucha experiencia, que evidentemente esta temporada va a tener un buen grupo, y hay que recordar lo que decía la Salvador, es que la temporada pasada mirabas al banquillo para ver qué relevos podías introducir en el equipo para intentar cambiar el rumbo de un partido y prácticamente no tenías nada. Sin embargo, este año pues tiene diversidad de jugadores, hay jugadores en todas las posiciones, todavía falta algún pequeño detalle para terminar de completar la plantilla, y yo creo que se ha hecho una plantilla ilusionante. Además, yo creo que aquí de la cuestión está lo que decía Luis al principio. Yo creo que los anteriores propietarios se centraron solo en el tema económico, dejaron un poco de la mano de Dios el tema deportivo, y lo que verdaderamente es importante es que esta gente está manejando los tiempos tanto económica como deportivamente, aunque hay que reconocer que lo que le importa a la gente es el tema deportivo. El aficionado que quiere ir a la Romareda quiere que su equipo juegue bien, que su equipo gane. Y ahora mismo el entrenador tiene mimbres para conseguir ese objetivo de que el equipo compita bien y juegue bien. Eso sí, yo quiero aprovechar esta primera intervención en el programa para comentar que habrá que tener paciencia, porque no hace mucho tú y yo realizamos un viaje a una localidad de aquí, de Calatayud, a Torrijos de la Cañada, y pedíamos paciencia porque hay que reconocer, por ejemplo, que Bakis es un buen jugador, que Sergi Henry es un buen delantero, que Mesa es un buen jugador, que hay gente joven que ha venido al equipo. Pero digo que hay que tener paciencia porque hay que reconocer que jugar en la Romareda con 26.000 o 27.000 personas no es lo mismo que jugar en un campo con 1.500 o 2.000 personas. Por lo tanto, habrá que tener paciencia con estos jugadores, porque aunque están bregados, aunque los veteranos que han venido conocen la categoría, tendremos que tener paciencia. Lo que decía Salvador, empezar bien es importantísimo, pero como digo, tener paciencia, porque es verdad que en las últimas temporadas han venido al Zaragoza jugadores de perfil bajo, pero cuando hay uno en la Romareda esos jugadores de perfil bajo, yo creo que alguno no querría ni haber salido al campo. Por lo tanto, como digo, paciencia, optimismo, ilusión, pero teniendo en cuenta que en el Zaragoza es un equipo que hay mucha presión y que, por lo tanto, el apoyo de la grada y de la gente va a ser fundamental para que el equipo empiece bien la temporada y vaya hacia arriba y vaya siempre mejorando su rendimiento.
Voy a rascar las gónadas, Fernando Muñoz. Ya sabes que las gónadas, junto con la nariz y las orejas, es lo único que crece a partir de los 50 años. Por eso mismo, las personas mayores tienen las orejas grandes, tienen la nariz más grande. Si la comparamos con fotografías, lo otro ya, como no está a la vista, pues afortunadamente no lo tenemos que ver. Pero a ti no te veo especialmente motivado por Fran Escribá, y no sé si tal cantidad de jugadores, y sobre todo en el centro del campo, con el tema de laterales y extremos, con el tema del jugar al 4-4-2 o al 4-2-3-1, ¿confías en el técnico del Real Zaragoza?
A ver, yo he leído por ahí que el año pasado se hizo una gran temporada, que yo debía de estar a lo mejor pues en Miami, y no me enteré muy bien, porque yo creo que estuvimos mirando con el retrovisor casi toda la temporada a ver qué hacían los de abajo. Claro, entonces esa gran temporada yo me la debí de perder porque no la vi. Pero claro, al hilo de lo que decía ahora Andrés, también hay que ponerse en el lugar de Generelo, de César Jiménez, de Escribá, porque claro, si uno miraba al banquillo el año pasado, voy a citar estos que ya no están, pero que estaban el año pasado sentados adecuadamente en esos banquillos que la Liga ha hecho, que prácticamente son como salas de cine, porque entre los preparadores físicos, los utilleros, los segundos entrenadores, más todos los jugadores suplentes, aquello es una excursión. Pero voy a citar los que ya no están, que estaban sentados el año pasado, repito. Puche, Valderrama, Larrazábal, Ratón, Bada, Pape Gueye, Vigaray, Alarcón, Fuentes, Quinteros, por supuesto, Rich, en la primera parte de la temporada. También estuvo en la primera parte de la temporada Narváez hasta que se marchó, y todavía nos quedan como referentes de aquella época Molina e Ibequeme, que por cierto parece ser que los dos van a salir de inmediato también del club, porque es otra de las cosas que Cordero está haciendo muy bien. Pero claro, es que comparar ese banquillo con el que puede haber el domingo, o el sábado en este caso, que puede estar, por ejemplo, Valera, que acaba de llegar y probablemente no entre en el once, Mollejo, que prácticamente tres cuartas partes de lo mismo, Sergi Enrich, que probablemente juegue a Zon, con lo cual él sea suplente, no sé, quiero decir, Grau, que ha sido titular muchos partidos y que ahora por el dibujo y por los que han venido puede ser suplente, Francés, porque probablemente no esté en forma todavía como para ser titular, hay un portero suplente, que también es una noticia a tener en cuenta debido a lo que hemos tenido durante los últimos años sentado en el banquillo como supuesto portero suplente. Entonces, claro, el problema, yo lo decía al principio, ya me da igual cómo juegue el equipo. Es verdad que según van viniendo jugadores, al principio teníamos muy claro que este señor solo jugaba el 4-4-2 y que el año pasado, pues incluso al principio de la pretemporada, creo que fue el partido en la Ciudad Deportiva y algún otro en el que ponía Mesa como segundo delantero ayudando a Bakis, pero yo creo que según han ido viniendo los futbolistas, al entrenador no le queda más remedio que plantearse muchas cosas. O sea, el tema del rombo, el tema del 4-2-3-1 que tú apuntabas muy bien, porque claro, no hay que olvidarse que Bermejo volverá. Y Bermejo la temporada pasada acabó muy bien. Entonces, claro, yo creo que no digo que tengan que jugar todos, que eso ya lo he hecho durante la pretemporada, pero hay jugadores que tienen que tener un valor de jugador número 12, el 13, el 14, que le pueden dar un revulsivo al equipo tremendo y que sinceramente el año pasado no los tenía. Por tanto, yo creo que ahora, una vez que termine el trabajo de Cordero, que yo creo que todavía le va a faltar, aparte del central del Atlético de Madrid, yo creo que aún se guarda algo en la manga, pero a partir de ahí estoy convencido que la Romareda va a mirar a los nuevos, estoy convencido, pero que tampoco va a dejar de la mano al entrenador, porque la Romareda quiere que el equipo, como decía Andrés, juegue bien y gane, pero que mimbres hay, ¿eh?
Le vamos a dar la oportunidad a Antonio Gracia, porque el hombre, si no, Paco, dime, sí.
Yo solo quería añadir con respecto a lo que ha dicho Fernando, que lo ha expuesto muy bien, es que al final, en el Real Zaragoza de estas últimas temporadas, se fichaban jugadores para ser suplentes. Este año se han fichado jugadores para ser titulares, y los que la temporada pasada eran titulares han pasado al banquillo, y los que no eran ni titulares ni suplentes, sino que no tenían que jugar, ya no están en el club. Entonces, de una vez por todas, hemos fichado jugadores titulares. Y evidentemente, lo que dice Fernando, ahora mismo yo considero que hay un entrenador con garantías, hay un entrenador con experiencia, pero que se le puede exigir porque tiene plantilla para hacer las cosas bien.
Pues eso le pregunto a Antonio García Diago. ¿Te parece que Escrivá habrá recibido esa especie como de toque especial y particular, casi espiritual, de Juan Carlos Carcedo? Cordero, joder, siempre me termino equivocando. O le voy a llamar José Ramón o Juan Ramón, o le termino llamando de otra cosa. A Cordero, que así ya no me equivoco más. ¿Tú crees que Escrivá va a tener suficiente capacidad como para mover un vestuario con tantísimos jugadores de juego?
El Consos, en vez de mejorar lo que había, se empeoraba, ¿no? Acordaros. Yo creo que este año hay varias opciones para poder cambiar un partido, como decía Salvador, en un momento dado, sacar y reforzar la plantilla. El año pasado pasaba al revés. Cuando se hacían los cambios, se empeoraba el asunto. Entonces, yo creo que este año hay opciones, hombre.
Oye, ¿os parece que escuchemos las declaraciones de esta tarde de la rueda de prensa, que muchos no habréis escuchado como consecuencia de que ha sido a partir de las 4 de la tarde, para que nos vayamos dando un poquito? Tiene 21 años, es extremo, aunque es derecho, juega con la izquierda, ya veremos a ver. Habla muy poquito, pero bueno, pero vamos por partes, como dijo Jack el Destripador, y vamos a escuchar a Sanjay en su primera intervención, porque ahí estaban todos, ¿eh? Con Germán Valera querían estar todos.
En nombre del Real Zaragoza, bienvenido, primero de todo. Y muchísimas gracias por haber optado por nuestra propuesta, nuestro proyecto. La verdad es que nos llena de orgullo. Sabemos que eres un jugador muy cotizado. Ha sido una negociación muy larga y sin duda, sin la predisposición para venir tuya, tu padre, tu agente y la ayuda también del Atlético de Madrid, que entiende que es un muy buen destino para el desarrollo de sus jugadores, pues estamos muy contentos realmente de tenerte aquí. Estamos convencidos de que va a ser una historia de mucho, mucho éxito. Jugador muy importante por las razones que va a explicar ahora Juan Carlos.
Exactamente, Juan Carlos Cordero, que decía esto del futbolista.
Valera, creo que es un paso clave en la confección de plantilla que venimos trabajando en los últimos meses. Creo que se adapta perfectamente a lo que demandamos tanto dirección deportiva como cuerpo técnico. Es un jugador que es un zurdo, atlético, incisivo, vertical, rápido, encarador, supera muchas líneas. Su posición natural, donde mejor se encuentra, es por derecha, pero también puede jugar a pierna natural en banda izquierda, que esta temporada ha participado indistintamente en ambos costados. Por lo tanto, que veníamos buscando y necesitábamos en la plantilla, como veníamos comentando las últimas semanas, era un jugador de su perfil. Ha costado mucho tiempo, mucho trabajo, no por el jugador, muchas veces en este caso, pero el mercado, como siempre digo, hay un club de procedencia, lleva sus tiempos, sus procesos, y hemos tenido esa paciencia que muchas veces he dicho que hay que tener, y tener la fortuna de que el jugador finalmente siempre se decante y crea en tu proyecto y quiera venir a un club como el nuestro.
Pues es lo que decía Cordero, y vamos con tres declaraciones de unos 5 segundos de Valera, que estaba muy nervioso y que hablaba muy poquito. De lo primero que le preguntaban eran de los motivos por los cuales había venido al Real Zaragoza.
Con Cordero ya se llevaba hablando desde hace mucho tiempo, hace unos 5 meses o así ya, y tenía bastante claro que quería venir aquí desde un primer momento. Lo único que sé, bueno, que al final se ha hecho un poco larga la espera, pero feliz de estar aquí ya.
Pues es lo que decía sobre este tema. Y hablando también del objetivo personal como jugador, esto es lo que comentaba Germán Valera.
La categoría es muy complicada, aquí cada partido es muy complicado y bueno, con el proyecto que hay...
Y en cuanto a lo que es la segunda división y todo esto...
Siendo como futbolista, creo que en este club puedo dar un gran paso y luego también, sobre todo, pues ayudar a Zaragoza a seguir creciendo también.
Y lo último, porque hay poquito más que decir, es extremo derecho e izquierdo, ¿cómo le gusta jugar?
Yo no me encuentro más cómodo a pierna cambiada, pero me da igual qué banda jugar.
Esto no es para él, si lo está escuchando ahora mismo, si algún amigo le ha dicho que lo escuche, porque esto, llevamos 32 minutos de programa y es la esencia, ¿no? La queja, la explosión del público contra Agapito y contra la Fundación, que también tiene su mano todavía metida, cada vez menos afortunadamente, por lo que se está viendo a lo largo de las últimas fechas. Bueno, ¿qué os parece, Salvador, lo que ha dicho tanto Sanjay como Cordero, como el propio Valera?
Hombre, Cordero está bien, el director general está inconexo, como es habitual, porque parece que es que estaba apesadumbrado, alegre, no sabía bien lo que decía, pero bueno.
Sobre todo al principio, sí.
Pues lo hemos hombre, sí, está muy majo el chico, bueno. Pero hombre, pues el chaval bien. Yo creo que, no os olvidéis, el centro del campo, hay un tal Toni Moya que es un extraordinario jugador. Está aguado. Este centro de campo puede ser realmente una auténtica barbaridad si hay una buena combinación entre ellos y hay un buen líder a la hora de llevar el equipo. Yo es que realmente opino que el Real Zaragoza por fin tiene un equipo con garantías de intentar conseguir estar entre los 6 primeros clasificados al final de la competición, para cuando menos disputar el playoff de ascenso de categoría. Yo creo que en estos momentos, y lo digo con total, con los pies en el suelo, vamos, a mí no se me llevan ya los humores así rápidamente, pero yo analizo lo que ha venido, lo que había, lo que se ha marchado. Hombre, el entrenador, la otra ventaja es que primero ya estuvo la temporada anterior, que recordar que esto no había acontecido prácticamente en 11 años. Segunda parte de la historia, en plena comunión de ideas con Cordero, ha estado planificando lo que quiere para la pretemporada, porque ha estado trabajando prácticamente con muy poco tiempo de descanso. Por tanto, yo pienso que este Zaragoza ha hecho las cosas como debía, y se analizan los nombres de todos y cada uno de los que han venido. Como hemos dicho, ya han dicho también Andrés, han venido titulares, no han venido cromos, ni han venido suplentes, ni han venido gente para completar plantilla, que lo que hacía antes, dice, vamos a traer un cromo más que nos falta para la colección y ya está.
Andresiño.
Sí, yo simplemente corroborando lo que decía Salvador, que al final yo lo que creo que este año en el banquillo evidentemente tiene mucho trabajo Escrivá, porque tiene una buena plantilla para hacer un buen equipo, y yo creo que va a ser fundamental que Escrivá y su cuerpo técnico sepan repartir los minutos. Y digo esto porque al final tiene esta muy buena conexión. O sea, hay jugadores de sobra para competir y para repartir los minutos entre todos. Para mí esto va a ser fundamental, porque cuando tienes una plantilla competitiva con jugadores que comentamos antes que vienen muchos de ellos para ser titulares, lo ideal es que el entrenador sepa repartir bien los minutos y que ninguno se le quede en el plan fichado gol. Es que tienes 3 jugadores, de 3 delanteros de nivel. Tienes a Bakis, tienes a Zon, tienes a Sergi Henry, tienes a Mesa para acompañarlos. Por lo tanto, como digo, hay que repartir bien los minutos, que todos se sientan importantes y que todos sepan que van a tener su momento durante la temporada. Por eso es fundamental que el entrenador acierte, que el entrenador tenga en cuenta que cuando mira al banquillo sepa que hay jugadores que pueden entrar en un momento determinado para cambiar el rumbo de un partido, para competir bien y que, como digo, reparta muy bien los minutos, porque jugadores hay banquillo, hay futbolistas, hay un entrenador con experiencia. Entonces, lo único que hace falta es que todo el mundo en esa coctelera funcione adecuadamente y, como digo, que todos se sientan importantes, que van a tener su momento a lo largo de la temporada.
Y vamos con Carleto, Fernando Muñoz, ¿qué es lo que piensas? Bueno, te digo a Carleto porque te pareces mucho a Carlo Ancelotti, eres algo más joven que él, pero bueno, ese pelo así blanco, ese rostro, esa ceja, Carleto.
No sé si... Si te estaba escuchando, sí. Pero como no sabía dónde ibas a terminar, digo, pues voy a dejarlo.
Hombre, no, lo he dejado bien,
Yo lo que creo... que además es una cosa que se nos está pasando un poco desapercibida, primero porque no ha podido debutar, pero hay que recordar que Nieto el año pasado tenía de suplente a un jugador que empezó jugando y al final Nieto se lo comió con patatas, que era Quinteros, Fuentes, pero al final este año hemos fichado un lateral izquierdo que en teoría venía para ser titular, veremos todavía porque no lo hemos podido ver. Hemos fichado, recuperamos de la temporada pasada, piensa que solamente tenía detrás a Bigaray y que iba a jugar sí o sí, y como mucho el entrenador de vez en cuando se le pelaba un poco el cable y ponía a Larrazábal, pero claro que es que este año tenemos dos laterales derechos que desde mi punto de vista parten prácticamente con la misma igualdad de oportunidades, el entrenador ponga al que ponga. Y claro, a partir de ahí, Francho, que para mí es un jugador fundamental en el equipo por la cantidad de cosas que hace, los kilómetros que recorre al cabo del campo, la cantidad de ayudas que ofrece a los compañeros, que sobre todo, tanto no tanto por la tele, sino por ejemplo el Día de Millonarios y ya el año pasado igual, la cantidad de oportunidades que les ofrece a los compañeros para que le den el balón. Claro, al final, si uno se para a pensar, ya no solo los delanteros, porque hablaba Andrés de los tres, pero claro, Mollejo, recordamos que el año pasado, cuando ya estuvo bien, acabó haciendo goles. Entonces, claro, al final, queramos que no, Valera no es que sea un futbolista que se distinga por hacer gol, pero claro, Michael Mesa, que a diferencia de lo que ha dicho Salvador, que él es el presidente de la Peña Moya, yo modestamente me declararé presidente de la Peña Michael Mesa, porque me parece un futbolista, el otro día dio un pase con el pecho en el centro del campo, que yo desde los tiempos de Santiago Aragón no había visto una cosa semejante, no porque los hiciera Santiago Aragón, sino porque Poyet y compañía se permitían esos lujos porque sabían que lo iban a hacer bien. Entonces, claro, el nivel técnico ha subido tanto que esperemos que el resto, porque claro, estamos hablando, y yo sé que Andrés además va a entrar aquí como, le voy a poner la muleta y va a entrar solo, porque es el presidente de la peña, Pablo Cortés. Claro, es que Pablo Cortés, después de la pretemporada que ha hecho, cualquier otro año sería fijo en el primer equipo, porque a balón parado y por las jugadas que ha hecho, realmente merecería estar, pero claro, si siguen viniendo los Manu Vallejo, Iván Romero, Mourinho, etcétera, etcétera, claro, la plantilla se va a juntar con todos los jugadores que ha fichado Cordero y que no le van a dejar a él o a Borges opción de poder jugar, pero que yo creo que, vamos, el que tiene que estar encantado es Emilio Larraz, porque le han hecho la pretemporada para el filial con todos los jugadores que han estado con el primer equipo, y yo creo que incluso el filial este año va a tener equipo para estar muy bien dentro de esa segunda red que le toca estar este año.
La yo, segunda, Paco,
por alusiones, claro.
No, lo que comentaba, tú sabes, nosotros estuvimos, como he comentado antes, con Paco y con César Ráñez dando una charla que lo pasamos muy bien en Torrijos de la Cañada, un pueblo de aquí, de la comarca de Calatayud, donde pasamos una tarde fenomenal. El chaval, este Pablo Cortés, de ahí de Torrijos, lo estuvimos saludando también. No es por ser fan o no de Pablo Cortés, yo soy fan de la gente de la cantera, porque... todos sabemos históricamente que los jugadores de la cantera lo tenían muy complicado porque en el primer equipo había buenos jugadores. Este año sucede lo mismo, que se ha fichado bien, que se ha fichado jugadores de nivel para la segunda división y que eso dificulta a los chavales de la cantera poder jugar arriba. Pero me quito el sombrero, Fernando, no solo ante Pablo Cortés, sino ante todos los chavales que han hecho la pretemporada y que lo han hecho fenomenal. Y digo esto con gran de corazón, lo digo porque los chavales, a pesar del nivel que ha venido, a pesar de los jugadores de calidad que se han fichado, cuando han jugado en la pretemporada han dado el callo. Y eso también es muy importante para hacer un club grande, que la gente de abajo rinda bien y que pelee con la gente de arriba, por muy buena que sea.
Sin lugar a dudas. Y ya para terminar, Antonio García Diago, que ha sido nuestro oyente, uno de los oyentes relevantes, que desde el primer momento está siguiendo Minuto 32, para terminar tu participación y para poder tomar el fresco como hace Andrés Ramírez o cualquiera de los que están aquí, ya para cerrar tu intervención, Antonio, ¿qué es lo que le dirías al resto de aficionados como seguidor veterano del Real Zaragoza de cara a esta temporada que va a comenzar el próximo sábado a las 7 en la Romareda, si no hay retraso de horario como consecuencia de los 36 grados?
Pues le diría lo de siempre, que con ilusión y con fuerza, porque nada más tienen que mirar la tabla de abonados en la categoría. Estando el Español, seguimos siendo líderes. O sea, solamente por eso, pues ahí tenemos que echar el resto. A la afición, que se esté tranquila, lo que decíais al principio, que tenga paciencia y vamos a ver si este es el año. Ojalá.
Ojalá sea así. Antonio, un placer y te tendremos más veces con nosotros para que opines como aficionado de lo que te salga de las entrañas en cuanto al Real Zaragoza, y ojalá sea siempre algo ilusionante y algo que nos permite estar luchando por esa sexta plaza en la segunda división. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, que es un placer siempre estar aquí, y saludos a Salvador, a Fernando, a Andrés, a Luis y a ti, por supuesto. Bueno, venga, cuídalos.
Venga, hasta luego.
Paco,
dime.
Paco, si me permite solo un apunte, porque ya lo comentamos al terminar la temporada pasada. Claro, es que no se podía saber que en Zaragoza a mitad de agosto iba a hacer calor. Es que es una pena.
¿Verdad que no?
En Zaragoza yo a mitad de agosto he tenido siempre mucho frío.
Sí.
Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Pues fíjate, está sonando el chipirón, que no sé cómo pararlo ahora porque lo he puesto por otro lado. Pero bueno, el caso es que ahí lo tenemos, porque vamos a prechipironear con nuestro querido compañero y amigo Luis Serrano. A ver, ahora ya voy acertándolo. Que es exactamente como Ortega Cano cuando tenía 45 años. Si lo veis en las fotografías, que ya se va haciendo popular, es absolutamente igual que Ortega Cano.
Cuidado, cuidado, Paco, que ¿qué? Tienes al maestro de los maestros, Salvador Asensio, que ahí le has tocado el tema suyo, ¿eh?
Joder, que digo el careto, o sea, el aspecto.
No, sí, claro. Pero Salvador te puede dar su punto de vista porque, claro, a Ortega y a todos los demás los conoce mucho.
Pues eso, ¿a qué se parece, Salvador?
Bueno, lo que tú digas, ¿vale? Hombre. Bien. Vamos a decir que se da un aire.
Se da un aire, efectivamente. Bueno, pues eso.
Oye, por cierto, Luis siempre ha sido un poco torero, ¿no?
Sí, espera un momento que le voy a contestar a tu amigo Carleto.
A ver.
Que me ha nombrado presidente de la peña Tony Moya.
Sí,
pues
sí.
No, perdone usted, pero yo no soy presidente de la peña de ningún jugador. Yo soy aficionado del Real Zaragoza. O sea, no me vengas ya colocando presidencias, Carleto.
Pero que no te ha elegido mal jugador.
Tony Moya, a ser presidente de la peña de la peña Guille, que fuiste el año pasado, has mejorado. Sí.
Yo, ¿de la peña qué has dicho?
De la peña Pape.
Ese, lo que le va bien lo de Pape, porque lo que hace bien es papear, que lo que es otra cosa.
Y Bequeme, a ver si lo lanzamos a la Ponferradina, aunque sea pagando, pero desde luego, macho, tanto que hablaba y tanto que creo que su esposa decía que era un grandísimo jugador y que era la que llevaba los negocios y tal. Jodo, macho, ala, tira a la Ponferradina la primera, refijo mío.
Salvador, pero que digo que no, que esta vez Fernando no te ha elegido mal jugador. Aquí
no,
como
no,
tú,
no,
pues,
no,
hay que...
no.
Pero, porque claro, que te dijera que eres el presidente de la Pepa Guille, de Pape Guille, eso era ya una pena, ¿eh?
Bueno, oye, le vais
¡hombre!
A dejar. No, termina.
No, 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 adelante, adelante, yo no tengo nada más que comentar.
Pues por eso, es que el pobre Luis Serrano está esperando porque vamos a hacer el prechipirón, es decir, apuntar algunas cosas rápidas sobre la Liga de Fútbol Profesional en cuanto al límite salarial, ese gran desconocido. ¿Por qué hablamos, Luis, tú que sabes de esto y que además eres muy serio, de los presupuestos de la Liga para referirnos a los límites salariales de los clubes o las sociedades anónimas deportivas? Explícanos esto porque yo no lo termino de entender. Luis. Dios mío. Se nos ha ido.
Has dicho que se parecía a Ortega Cano y se ha ido a torear.
Pero hombre, vamos a ver, que no puede ser, que lo teníamos aquí y que había sonado el chipirón y tal, aunque había sonado de esas maneras. No te tenemos a Luis. Luis, pon el micrófono activo porque te veo aquí y te veo con el micrófono cerrado. Pon el micrófono activo. Anda. Pues no hay manera, ¿eh? Ya está, pues venga.
Sí.
Luis. Luis.
Aquí aparece que dice que está conectado.
Está conectado, vamos a ver, que es que me dais más, que es que me dais
me
más.
Da como que está ya de hablante.
Venga, vamos a ver.
Que no, que lo tengo en mi móvil como oyente.
Bueno, ahora está como hablante.
Ahora. Que es estás... que me acaban de llamar. Justo Murphy dice, cuando te vayan a llamar es cuando tienes que entrar. Pues justo ha sido, y se me ha venido abajo...
Todo,
y he tenido que volver a entrar, bueno, por eso ha sido... Entonces, pero vamos, sí que os oye, así que os oye.
Pues entonces, explícanos un poco este tema del límite salarial que impone la Liga del Fútbol Profesional. Mañana lo explicaremos más ampliamente, pero para tener algunas nociones, sí. Para que tanto...
Bueno, pues... el tema es que la Liga que preside Javier Tebas, pues Javier Tebas, regula cómo, cuándo y de qué forma... los clubes, el Real Zaragoza y los demás equipos de primera y segunda división, tienen que elaborar los presupuestos. ¿A qué normas se tienen que atener? ¿Qué requisitos deben de cumplir? Claro, si quieres participar en sus competiciones. Es decir, que va todo muy, 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 muy teledirigido por parte de la Liga. Pero es que además, como ya he dejado ver antes en el Prechipirón, los presupuestos, los y por lo tanto el límite salarial también, lo tutelan, lo vigilan antes de presentar el presupuesto general, cuando presentas el presupuesto general, después de presentar el presupuesto general, y luego en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Es decir, que por estar en este caso el Real Zaragoza, hablo, en convenio de proveedores, está prácticamente presentando todos los meses esto. Y claro, en estos presupuestos está el concepto de límite salarial.
¿Pero por qué se llama presupuestos de liga? Es decir, hay dos presupuestos, el presupuesto del equipo, del club, de la sociedad anónima deportiva y el presupuesto de la liga.
Efectivamente, por decirlo así, como sociedad anónima deportiva, y luego están los que exige la Liga de Fútbol Profesional. Y bueno, dentro de esos presupuestos, pues hay varios presupuestos que luego os lo comento.
Ahora, coméntanoslo ya. ¿Cuáles son los presupuestos?
Bueno, pues mira, hay siete documentos que tiene que presentar obligatoriamente el Real Zaragoza y los clubes de fútbol que están en la situación del Real Zaragoza, ¿vale? No quiero ser más pesado porque el Atlético Madrid, por ejemplo, no lo tiene que presentar. Pero el Real Zaragoza tiene obligatoriamente que presentar el de ingresos y gastos, las inversiones y desinversiones que ha realizado, el presupuesto de financiación, el presupuesto de tesorería. Todos estos se llaman presupuesto liga de ingresos y gastos, presupuesto liga y presupuesto liga. Esos cuatro independientes. Además, una información complementaria justificando cada uno de los capitulados de cada uno de los presupuestos. La memoria explicativa, por si lo tengo que leer yo, que no me entero de nada. Y una declaración responsable como que todos los datos que da son reales, son correctos, no ha habido mala fe y ni nada por el estilo. Es decir, que es que se lo miran al milímetro.
Ya, pero uno se pregunta entonces, ¿por qué si todo esto es tan serio, hacen lo que le sale de las gónadas el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y todo esto?
Bueno, pues yo he empezado a mirarme ahora las cuentas del Real Madrid, claro. No puedo decirte exactamente por qué. Lo que sí veo es que, o lo que he leído en la normativa, es que suelen marcar límites. No dicen, pues, puedes aplicar hasta el 30%, pero al 30%, entre el 0 y el 30%, si al Barcelona se le aplicas al 5, al Atlético Madrid el 7 y a un equipo de segunda división le aplicas el 30, claro, no es lo mismo que a mí me dejes solo el 30% para fichar, que porque estoy en segunda, que a un equipo que está en primera que le dejes el 7 o el 5. Pero de todas maneras, todas las cuentas estas están teledirigidas por, tanto por la FIFA como la UEFA. Es decir, que la FIFA ha lanzado, por decirlo así, una norma general, la UEFA la ha particularizado para Europa y la Liga de Fútbol Profesional la hace para España. Pero todas las cuentas que hace el Real Zaragoza, el Real Madrid y el Barcelona pasan por el filtro de la UEFA. Es decir, que no están... Lo que pasa es que, claro, hay muchos números y hay muchas maneras, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, pero se necesitan ingenieros, muy buenos ingenieros matemáticos para engañar a la UEFA y a la Liga.
Que es de lo que no se trata, efectivamente, de engañar. Y ya para terminar...
Sí, de hecho...
Sí, dime.
No, que quiero decir que de hecho, por mucho que diga que quiera Javier Tebas fastidiar económicamente a los clubes españoles, que sí lo hace, y veremos cómo lo ha hecho, cualquier transferencia de jugador, ya sea de compraventa, cesión o lo que sea, inmediatamente en el momento que en Zaragoza le dan al Enter para que suba a la Liga de Fútbol Profesional la cantidad que se ha decidido por parte de ambos, inmediatamente va a parar a la UEFA. Es decir, que la información no solo es que la tutorice la Liga de Fútbol Profesional, sino que la misma UEFA tiene esos datos con los cuales puede comprobar si un equipo está haciendo trampa o no.
Y ya muy rápidamente, Luis Serrano, Ortega Cano, para terminar, es evidente que las normas no son iguales para todos los equipos y que el Real Zaragoza lo está pagando con creces desde su último descenso a segunda división.
Sí, 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 eso está claro, ¿eh? O sea, el convenio de acreedores y el estar en segunda división es durísimo con todos los equipos de segunda, ¿eh? O sea, afecto económico no tiene color y bueno, todos lo sabemos. El Barcelona parece ser que debe unos 3.000 millones de euros, el Atlético Madrid anda por los 700 millones de euros y el Real Zaragoza, a 30 de junio del año pasado, sin haber contado lo que está metiendo ahora, andaba por los 49, o sea, que estamos hablando de 3.000 millones, 750 millones contra 49. Pero es que, y lo iremos viendo a partir de mañana, no solo es la cantidad de dinero que debas, sino que hay otros factores que influyen. Pero evidentemente, el estar en segunda división no es lo mismo que estar en primera. Por ejemplo, el Betis. El Betis está en convenio de acreedores como el Real Zaragoza, pero le está entrando todo el dinero de primera división de televisión, de patrocinios, de... Es que de televisión el Betis se llevará como mínimo 40-50 millones de euros cada año. El Zaragoza 7,5. 7,5 contra 40, pues son 33 millones.
Paco, yo querría, por clarificar lo que está diciendo Luis, que seguro que me lo corrobora, el problema es que cuando tú bajas a segunda división, en un proceso concursal como el de Real Zaragoza, estás hundido. Exacto. Porque la ayuda que te dan al descenso para intentar ascender se te la come el concurso de acreedores. Entonces, no es lo mismo que baje un club como ha bajado el Español a bajar como era el Real Zaragoza, que pasamos de estar en primera a ser el último mono en segunda división económicamente. Entonces, ese es nuestro problema, que no hemos podido levantar cabeza.
Claro, es que estamos hablando de que cuando descendimos debíamos 93 millones, eran 90 y pico, 90 millones. Es que estamos hablando de 90 millones de euros, pero para pagar ya, o sea, era poco menos que a corto plazo. Entonces, claro, el juez, ante las demandas de los acreedores, pues hizo lo que hizo. Entonces, claro, en el momento que tú fichas un jugador y te quitan... y tienes unos ingresos de 100 y dices, vale, he ingresado 100, pero sé que 40 se los tengo que pagar ya directamente a los acreedores, ya no te quedan 100,
te quedan 60. O de, que también lo comentaremos mañana o el próximo día, o de las taquillas, de las taquillas y de los socios, no se queda el 100% como un equipo de primera que no esté en convenio de acreedores. Es decir, que toda esta gente que es estupendo, y yo estoy de acuerdo y ojalá se apunte todo el mundo, pero no es el 100%. Estás en convenio de acreedores, te meto que lo hablaremos mañana, un coeficiente de proporción, que ya lo adelanto hoy, que es del 0,9, y por lo tanto no te puedes gastar más del 0,9. Por eso la insistencia este verano, que he intentado desde lo que he podido, de que cuanta más gente se apunte, mejor. Porque ese dinero sí que va, el 90% por lo menos del aficionado que va a la Romareda, ese dinero va directo a fichajes. Y claro, pasar de 25.000 a 28.000 aficionados a una media de 400 euros por persona, le supone al Real Zaragoza, a partir del 1 de enero del año que viene, tener 1.080.000 euros clavados. Es decir, que he echado la cuenta, 1.100.000 con números redondos. Claro, si tú le das a Cordero, Cordero, que a partir del 1 de enero tienes 1.100.000 euros más para fichar, ya sea un jugador o los que se decidan. Es que es un millón. Es un millón.
Pero aquí la pregunta, que la verdad es que, claro, aparte del trabajo espléndido de Luis, la pregunta es: ¿por qué faltan pantalones en la liga? Y me explico. Vamos a ver, si al Real Zaragoza le están contando hasta el cen, puedes dejar a un club que debe 3.000 millones participar en la misma competición. O sea, es que me parece que es una vergüenza. Pero claro, como aquí ya entran temas políticos y entran otras
cosas
a tragar.
Ahí está.
Bueno, por no hablar de que en los tres primeros partidos del Real Zaragoza como local, uno va en sábado a las 7 de la tarde,
no,
el otro va un viernes, no, y el otro va un lunes.
No, porque me comenta ahora mismo Laura Ferrer que han modificado el horario del partido y se juega a las 9 de la noche.
Bueno, pero quiero decir, a donde iba ya no era tanto la hora, sino
que ha aprovechado el balón que me ha regalado para meter el gol, ¿eh?
Efectivamente, pero uno es un sábado, el otro es un viernes y el otro es un lunes.
Sí, pero ahí Fernando,
este cachondeo, lo que no es normal, Fernando, es que al Real Zaragoza le tomen siempre por el pito el sereno.
Además, yo ahí, sin hacer de abogado del diablo, el que pone el dinero pone la pasta, pone 7,5 millones en metálico la liga de fútbol. ¿Sabes? Entonces, claro, te pones 7,5 millones y tú qué dices, te callas. Pero lo que no estoy de acuerdo es en lo otro, en lo de tu viernes, tu sábado y tu domingo.
Bueno.
O sea, vamos a ver que hay unos equipos y unas cosas.
Pues
pero eso también lo comentaremos, ¿eh? que hay normas.
Que nos vamos pasando ya de tiempo, sí.
Solamente un apunte con referencia a lo que decía Luis y Fernando. Ya sé que es una batalla que tengo perdida.
Totalmente.
El Zaragoza, en segunda división, es el equipo más importante de la categoría. No puede cobrar por derechos de televisión lo mismo que el Lugo, que descendió, que el Pontevedra o que el que sea. Eso no puede ser. Eso es una norma que hay que cambiar. Ya sé que es una batalla perdida.
Totalmente. Bueno, pues
no, pero hay que decirlo, Andrés, hay que decirlo.
Me va a dar un tabardillo. Bien, se dice, y como digo yo, que son ya prácticamente las 8 de la tarde, es decir, ya vamos una hora de programa para los que nos escuchen por podcast. Ya, una vez que, insisto, el partido del próximo sábado será a las 9 de la noche, para que en vez de 36 grados haya 34, y ustedes puedan disfrutar más del partido, que si gana el Zaragoza lo disfrutaremos todos allá donde estemos. Vamos con las entrañas y vamos a ir terminando ya este espacio, este segundo de la temporada, que ha sido muy animado, muy interesante y que está siendo seguido también por muchos aficionados, aunque lógicamente a partir de esta noche y en la madrugada y por la mañana, es por eso es un podcast, es cuando más se escucha y para eso está. Vamos con lo que nos dice nuestro estómago, nuestros intestinos, nuestro bazo, nuestro colon, nuestro todo lo que ustedes se puedan imaginar de esas cosas tan feas que están dentro de nuestro estómago, hasta prácticamente el tercer ojo. Salvador, ¿qué es lo que te dice eso y qué es lo que te apetece decir en este momento para que quede reflejado como esculpido en una estatua de Miguel Ángel?
Oiga, lo puedo decir con la lengua, hijo.
Sí, sí, con la lengua, sí, sí. Pero te tiene que provenir de las entrañas.
Es que si empiezo a sacar todas estas entrañas, pues fíjate tú el problema que voy a tener para meterlas luego. Pero bueno, a lo que vamos. Que hay que tener Ilusión, correcto. Que pienso que se ha conformado el mejor equipo desde que el Zaragoza descendió de categoría, correcto. Que confío en el entrenador mantenga un buen criterio con lo que le ha llegado a los partidos, correcto. Pero la impaciencia nunca es buena consejera. Y todos los buenos jugadores que han venido, ahora hay que conjuntarlos, ahormarlos, darles las directrices, montar los esquemas de juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que es indispensable es ganar el sábado a partir de las 9 de la noche al Villarreal B.
Villarreal B. Ojo, que estamos hablando de un filial. Que a mí ya, evidentemente,
claro,
sí,
claro.
Que pueden ser muy buenos, claro. pero vamos a ver, o sea, entiéndeme.
Acuérdate cuando descendimos, no con Agapufo, sino antes, un descenso que hubo, cuando llegábamos a Valencia y en vez de dirigirnos a Mestalla nos íbamos al campo, el Levante, que se nos sacudían las lágrimas, pues igual.
Y se nos movían las entrañas también y las entretelas y todo eso. Oye, había una tortura, fíjate, una tortura, a mí me encanta el tema este de la Edad Media, de la Inquisición y todo esto, había una tortura muy sibilina, que era abrir un pequeño agujerito en la tripa e ir sacando el intestino delgado poco a poco, poco a poco, poco a poco. Tardabas mucho tiempo en morirte, lógicamente. Incluso se cansaba el verdugo porque te ataban a un árbol y te lo iban sacando poco a poco. Tú imagínate 11 metros de intestino delgado. Y luego lo que costaba sacar el intestino grueso, porque era la misma raíz.
Oye, Paco, ¿has visto alguna novela terrorífica o alguna película de terror?
He estado en los museos de los horrores y en los de la Inquisición. Y la verdad es que es encantador.
Que sí.
Tú imagínate. Si te duele un poco la tripa, imagínatelo. Imagínatelo. Bueno, sé bueno.
No me lo quiero imaginar.
Sí, sé bueno, casto y temeroso de Dios, Salvador.
Vale.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, hasta el próximo martes.
Exactamente, hasta el martes. Andrés Ramírez, ¿qué te pica ahora mismo?
Yo, repito lo mismo que comentaba al principio y que ahora, en lo que incidía ahora Salvador, optimismo sí, ilusión también, pero paciencia. Porque hay que tener en cuenta que todos deseamos que el Zaragoza realice un buen comienzo de temporada, pero en fútbol y en todo el deporte en general y en todas las cosas de la vida, las cosas son como se acaban y muchas veces no como empiezan. Por lo tanto, habrá que tener, repito, insisto, paciencia. Se ha formado un buen grupo, se ha formado una buena plantilla, pero todavía ha habido jugadores que han llegado a última hora y que, por lo tanto, habrá que seguir remodelando el equipo. Pero repito e insisto, optimismo sí, ilusión también, pero paciencia. Hay que creer en este proyecto, hay que creer en la posibilidad de que vamos a tener un nuevo campo de fútbol, que Zaragoza va a coger el Mundial y que Zaragoza a final de temporada va a poder luchar por estar arriba o por conseguir ese ascenso a Primera División, que es lo que queremos todos. Por lo tanto, como digo, paciencia, paciencia, y lo que más deseo es que Zaragoza empiece el sábado haciendo un buen partido y ganando el primer encuentro de la competición, que se jugará a las 9 de la noche, repito, insisto, porque nadie sabía que a mitad de agosto hacía calor en Zaragoza.
Pero aún sin saberlo del cambio climático, ¿eh? O sea, porque en agosto en Zaragoza hace un calor que te cagas, pero ahora hace 10 años y hace 50, y hasta los romanos lo sabían. Pero bueno, que es a las 9 de la noche. Andrés, hasta el próximo martes, un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Muy bien, nos quedan a Fernando Muñoz y a Luis Serrano, las entrañas y todo esto que estamos hablando. Venga, Fernando.
No,
¿cómo que no?
Lo que hablabais del cambio de horario, que me parece una vergüenza que tengamos que estar a tres días vista, que la gente se organice su fin de semana en función del fútbol y que este señor se acuerde que es que en agosto hace calor en Zaragoza. Bueno, pues la verdad que patético y lamentable. Pero, por otra parte, es verdad, ayer lo decía Eduardo y me pareció muy atinada la palabra, términos y en adjetivos, y empleaba Eduardo González el término cautela. Yo creo que es el que hay que aplicar en tanto en cuanto muchos acaban de llegar, otros muchos que ya estaban el año pasado, como pueda ser el caso de Alejandro Francés, pues tiene que coger su punto de forma. Hay que saber al final con qué sistema va a jugar el entrenador, porque eso no quiere decir que el año pasado prácticamente jugaron todos con el mismo sistema y este año no va a ser el caso. Entonces, bueno, pues el sábado con toda la ilusión del mundo, con el bocadillo en ristre, y con todas las ganas de poder acostarnos el domingo, siendo el rival que tenemos enfrente, que hablaremos el sábado en la previa de este equipo en profundidad. El sábado, que entiendo que será
a
de
las 8, como claro, puede efectivamente. Ser.
Normal, sí, porque, hemos cambiado también el horario.
Claro, porque la previa estaba en principio puesta en YouTube, ¿eh? O sea, yo se lo digo a nuestros oyentes y aficionados, lo hacemos en YouTube, pero usted lo puede escuchar tranquilamente y sin ningún tipo de problemas mientras van al campo de fútbol, incluso estando en el campo de fútbol. Vamos a ofrecer la previa. La teníamos prevista de 6 a 7 de la tarde, pero claro, será de 8 a 9, porque si la hacemos de 6 a 7 de la tarde es una absoluta estupidez.
Va a quedar un poco
descolgada. Claro, pues
no tendremos ni las alineaciones siquiera.
Exactamente.
Así que bueno, pues lo dicho, un placer haber estado con los compañeros hoy y bueno, evidentemente felicitar a Luis por su trabajo, que mañana todavía va a quedar más demostrado todo lo que ha estado currando este verano y que lo mismo que los demás, cautela y que por favor el Zaragoza sea un domingo líder porque haya podido ganar de 2 goles o más al Villarreal B, que es verdad que lo importante es ganar, pero oye, no es lo mismo, como decían los antiguos, poner el teletexto y ver a tu equipo el primero de la liga, ¿eh?
Exactamente, pues ya veremos lo que pasa y cómo disfrutamos el sábado antes del partido y el próximo lunes contando las cosas positivas que han pasado. Pues nada, gracias Fernando Muñoz, un abrazo muy fuerte, hasta el sábado en la previa.
Un placer y hasta el sábado, eso es. Un bueno, abrazo.
Pues nada, Luis Serrano, para terminar, no te pido ahora ningún dato, sino que me digas lo que te salga de dentro.
Pues que Carcedo va a tener... Digo, Carcedo Escrivá va a tener problemas, buenos problemas a la hora de elegir, a la hora de elegir tanto el esquema como los jugadores, y creo que eso es bueno, que el entrenador tenga que pensar mucho para poner los jugadores, que como ha dicho también Andrés, es muy importante que todos los jugadores se involucren, es fundamental, son muchísimos partidos de liga, más si no se consigue el ascenso directo, la promoción. Y que ese fondo de banquillo que tenemos este año, precisamente para esos partidos, si no se consigue el directo, va a ser fundamental. Con lo cual, yo creo que ánimo tenemos, ilusión tenemos, euforia de momento no, y que todos estos fichajes que están viniendo ahora, también se ha dicho que necesitan un tiempo hasta que se acoplen, de como mínimo 3 semanas, con lo cual, pues seremos pacientes. Y esperemos que los 6 primeros puntos pues sirvan para dar un zambanazo encima de la mesa y que el resto de equipos digan, Dios mío, que viene el Real Zaragoza, Dios, que lo voy a perder.
Pues mañana hablaremos con Peña del Real Zaragoza. Hombre, hablaremos del partido, pero hablaremos también, escucharemos a una Peña del Real Zaragoza de fuera de Aragón. Escucharemos también a un periodista que es argentino, ha estado en 6 mundiales y que es uno de los hombres fuertes de una de las peñas más importantes del Inter Miami. Que vamos a intentar acercar las peñas también, porque ahí están haciendo muy bien las cosas con las peñas y aquí en Zaragoza todavía no, ni con las peñas ni con los aficionados y aficionadas que marchan de forma personal a los partidos. Y tendremos también a Jorge Rodríguez para que nos comente como periodista, además lógicamente del Chipirón, todos estos asuntos, para seguir pasando pues un rato entretenido, de momento divertido, espero que sí, e ilusionante fundamentalmente. Luis Serrano, gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros.
Pues venga, que nos vamos marchando ya. Hemos empezado con excitación tecnológica, intentando cubrir todos los huecos que se podían producir. Doy gracias a quienes nos han seguido en directo y a partir de ahora a los que nos sigan en diferido a través del podcast de Minuto 32 en Twitter y en 4 plataformas diferentes. O sea que con saludos de Ortiz Remacha, ha sido un placer compartir este tiempo de información y de actualidad con todos ustedes. Volveremos mañana, si Dios quiere, a partir de las 7 en punto de la tarde. Thunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder.